Es un placer presentar al profesor Robert Folger de la Universidad de Heidelberg, un wandering scholar, ¿verdad? Un escolar que ha viajado, pues, casi como en razón de amor, por todas partes del universo mundo, porque desde su origen en München saltó a Rostock, donde se doctoró, saltó a Madison, Wisconsin, donde tuvo otro doctorado, volvió a München, donde se habilitó, y desde donde ha sacado toda esa serie de publicaciones que conocemos. Yo le conocía más, la verdad, por el Lazarillo y Lazarillo and Bureaucracy de 2009, pero también sus publicaciones sobre cuestión sentimental, sobre ficción sentimental, quiero decir, sobre poscolonialismo, otredad, cuestiones de independencia americana y ahora, últimamente, la cultura de la textualización o de la materia textual de la literatura, que es el último proyecto en el que está embarcado. Por favor, cuando usted quiera.
Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción. Bueno, lo tengo aquí. Okay. Vale. Si exceptuamos el psicoanálisis, el sueño está situado hoy en día fuera de los campos de la producción del saber. Como historiadores de la literatura, sabemos que esta exclusión epistémica tiene una historia. Sabemos que el sueño en la Edad Media y toda la temprana modernidad era, o podía ser, una fuente de inspiración divina y, por tanto, producir conocimientos garantizados superiores a las observaciones empíricas y a las observaciones de las facultades racionales del hombre. Estudios recientes han llamado la atención sobre el papel crucial y múltiple del sueño en la emergencia de nuevas epistemologías en los siglos XVI y XVII, en España y en toda Europa. En el año 2010, Claire Gonté presentó un estudio con el lapidario título «El sueño en la temprana edad moderna». Describe el sueño como una especie de campo de gravitación de la discusión sobre desarrollos de suma importancia para la transición a la modernidad. Me refiero al paulatino triunfo del empirismo y, relacionado con este, a la emergencia de formas de la constitución de conocimientos centradas en el sujeto. En última instancia, observamos una nueva forma de subjetividad que se basa esencialmente en la autoobservación, la autodisciplina y reflexión. Una consecuencia de este proceso es que el sueño se transforma en un mero problema o vehículo estético. La emergencia de nuevas formas de la subjetividad y del saber me parece fundamental. Sorprende la discrepancia entre las ubicuas manifestaciones de formas modernas de la subjetividad en los testimonios literarios y también históricos y la falta de evolución en los discursos científicos. Bueno, ven aquí, por ejemplo, bueno, es un ejemplo de Robert Flatt, donde ven que, bueno, que es una imagen bastante complicada. Bueno, el hombre se relaciona con el cosmos, pero el fundamento, lo que... El fundamento que tienen aquí, bueno, el núcleo humano es bastante tradicional, algo muy semejante podrían encontrar, por ejemplo, en Avicenna. Así que la locura de Don Quijote puede perfectamente describirse en los términos de la psicología, de las facultades y de la humorología galénica, mientras que Cervantes, al mismo tiempo, plasma en su texto una forma de subjetividad moderna. Creo que hay que buscar los medios y vehículos del cambio epistémico histórico, no solamente en los tratados científicos de la época, sino también en las representaciones literarias o paraliterarias del sueño. La literatura suple una falta de la ciencia. Un ejemplo fascinante es el primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Veremos cómo la monja mexicana presenta de manera enciclopédica conocimientos tradicionales en forma de una fenomenología del sueño. Propongo que al final de su descripción ortodoxa estalla un nuevo sujeto del saber que, en palabras de Charles Taylor, puede describirse como punctual self, yo puntual, marcando el eclipse del sueño como campo epistémico. Los teóricos medievales y renacentistas del sueño postulaban una distinción básica. Afirman que el sueño puede ser el resultado de procesos fisiológicos en los cuales productos del metabolismo inundan el cerebro y las facultades del ánima sensitiva. Esta contaminación resulta en la producción arbitraria de imágenes mentales. Este tipo de sueño no tiene ni significancia ni significado. Sin embargo, el sueño puede también revelar conocimientos o verdades, incluso puede ser profético si lo inspira un ángel o Dios mismo, o si el sueño posibilita el ascenso del alma, librada del peso del cuerpo al reino de las ideas, hasta la contemplación de lo divino. Este tipo de sueño es la fuente privilegiada de conocimientos sobre el mundo, sobre lo divino y del autoconocimiento. Esta distinción básica del sueño se relaciona con una serie de problemas filosóficos fundamentales de la época. El fenómeno del sueño atañe a la cuestión fundamental sobre la naturaleza del alma, el problema mente-cuerpo y la relación del alma con un yo. En la polémica sobre el sueño no se cuestionaba la premisa aristotélica de la calidad eidética de la percepción y de todos los procesos mentales. No hay pensamiento sin imágenes. Sin embargo, se vislumbraba en la superacción de la subjetividad débil, o sea, un sujeto no opuesto a las cosas, o sea, res cogitans versus res extensa, sino integrado en el mundo. Agrippa von Nettesheim, por ejemplo, mantiene que el alma puede ascender a la mens. La mens, mente, geist, en alemán, que tiene un campo semántico más amplio, se convertía en el núcleo de la esencia del hombre. Bueno, y también pueden verlo aquí, la mens aquí engloba a las otras facultades, pero observamos que también dice hic anima, es una puntualización, y ya no se trata simplemente del alma como una forma del cuerpo. Con la espiritualización del alma y la debilitación de la idea aristotélica del alma como forma o entelequia del cuerpo, el estudio del alma y del sueño se convertía en el estudio del hombre interior, relacionado con la autoobservación. Conócete a ti mismo. Se produjo una diferenciación entre el saber del mundo, el empirismo, y un saber espiritual, o sea, la mística. Teresa de Ávila describe la experiencia mística como estado que se asemeja a la muerte y, por tanto, al sueño en el que el alma se separa del cuerpo. Hay que destacar que Teresa formula la experiencia mística y el proceso del autoconocimiento paradójicamente en términos de la imposibilidad de expresarlos. El vocabulario médico-psicológico le parece inútil. No se niega el saber tradicional, sino que se suprime o pone entre paréntesis. Al mismo tiempo, el problema mente-cuerpo se estetizaba. Si la experiencia de los secretos del mundo y del yo sobre sí mismo no se puede expresar mediante el habla cotidiana, necesitamos otro idioma, otra estética, que es medio de la expresión y a la vez del desciframiento de una experiencia vedada. La alquimia creó tal idioma. Los paralelismos del lenguaje alquimista con el conceptismo barroco no son una coincidencia. El conceptismo niega el principio aristotélico de la no contradicción. El concepto consiste, como bien sabemos, bueno, eso lo conocen ya todos, es un acto del entendimiento que expresa la primorosa concordancia y armónica correlación entre dos o tres conocibles extremos. De ahí que la estética tenga una fundación epistemológica, porque la primorosa concordancia se halla entre los objetos, o sea, es una realidad. El concepto es una forma del conocimiento. El ejemplo del primero sueño indica que no solamente la reflexión científico-filosófica sobre el ánima y el sueño produjo nuevas formas de la subjetividad, sino que también la poesía conceptista ofrecía soluciones estéticas. La edición del primero sueño de Sor Juana de Alberto Pérez Amador documenta el ingenio y la erudición de la autora. En esta edición, las glosas y comentarios a los 965 versos en forma de silva llenan casi 500 páginas, de las que se desprende que Sor Juana conocía, junto al escolasticismo de su época, el canon de autoridades tradicionales, las obras del polímata Athanasius Kircher y también otras ideas naturalistas innovadoras. El primero sueño que así compuso la madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora, el título extenso de probablemente no fue ideado por la autora, tiene una trama muy sencilla. Consiste en tres partes, una introducción que trata del acercamiento de la noche describiendo una correspondencia entre micro y macrocosmos y el proceso del adormecerse y el comienzo del sueño. Una parte principal que describe el viaje del alma o el ascenso del alma a las esferas. Y un apartado que concluye el poema describiendo el paulatino amanecer y revelando en el último verso que el yo lírico es una mujer, la misma Sor Juana. Ya en los primeros versos, Sor Juana presenta el concepto, artificio conceptuoso, que establece literalmente la concordancia entre una serie de extremos, tal y como fue postulado por Gracián. Me refiero a la concordancia entre la imposibilidad del conocimiento y del éxito del notis e auto, conócete a ti mismo, y la concordancia entre un universo infinito y un yo puntual. Los primeros versos son fulminantes. Piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra al cielo encaminaba, tratando de llegar hasta las estrellas. No obstante, la pirámide de sombra ni siquiera alcanza la esfera lunar. Las estrellas, se cito, burlaban tan distantes la tenebrosa guerra. Mediante referencia al modelo cosmológico de Athanasius Kircher, que fue a su vez adoptado por el esotérico inglés Robert Flood, Karl Fossler dilucida esta imagen. El universo tiene dos polos extremos, diría Gracián. Uno correspondiente a la luz y al sonido absoluto, o sea, a lo divino. El otro correspondiente a la materia, a la oscuridad y al silencio. Desde cada uno de los extremos se proyectan pirámides, de manera que solamente el punto de la pirámide alcanza la base de la pirámide opuesta. Resultan dos estructuras piramidales que se encontrarían en posición opuesta. La versión oscura de la pirámide es, según Fossler, la piramidal sombra de Sor Juana. Es obvio que no se trata simplemente de una recepción de los modelos de Kircher y de Flat, porque Sor Juana usa la imagen cosmológica para relacionar el ocaso con el motivo del fracaso de la asunción a las esferas y del conocimiento de la verdad. También expresa la dualidad entre el cuerpo y el alma o el intelecto ya al principio, porque, según Kircher, los egipcios identificaban la pirámide de la luz simbolizado en su Oedipus Egyptiacus con la sigla A, sí, con la sigla ABC, con el alma, mientras que la pirámide IDF, que tiene su base en el mundo material y corruptible, es el equivalente del cuerpo. Kircher y Flatt adoptaron sus modelos piramidales del De Conjecturis de Nicolaus Cusanus. Aquí lo ven, esta es la famosa figura paradigmática, figura P. Cusanus usa la figura P como Sor Juana para describir el acercamiento del hombre a Dios. El objetivo es, partiendo de la oscuridad de la materialidad, alcanzar la luz, equivalente al mundo de las ideas, o Dios. Pero la unión total, unitas, con la basis pyramis lucis no es posible porque siempre persiste un punto oscuro, tal como el punto de la luz del conocimiento siempre toca la alteritas de la basis pyramis tenebrae. En lo siguiente, Sor Juana describe la escena nocturna y las figuras siniestras que la habitan. Primero aparece Nikitemene, hija del rey Epopeus de Lesbos, transformada como castigo por la unión incestuosa con su padre en lechuza. Así Sor Juana introduce el motivo de la transgresión, que es una de las isotopías estructurantes del poema. En esta etapa temprana de la noche, y primero sueño no significa otra cosa que como la primera etapa de la noche, también los sentidos están suspendidos de los deberes que tienen durante el día, aunque no cesan toda actividad. Se trata de un estado semejante a la muerte, retrato del contrario de la vida. Solamente el corazón y los pulmones mantienen vivas las funciones vitales del cuerpo, mientras el alma dispensa de su función regulativa. El estómago, templada hoguera del calor humano, sigue desempeñando su oficio. Al cerebro enviaba húmedos, mas tan claros los vapores de los atemperados cuatro humores, que con ellos no solo no empañaba los simulacros que la estimativa dio a la imaginativa y aquesta, por custodia más segura, en forma ya más pura, entregó a la memoria que oficiosa grabó tenaz y guarda cuidadosa, sino que daban a la fantasía lugar de formarse, al contrario voraz, necio las expuso imágenes diversas. Sor Juana describe el modelo aristotélico galénico convencional de las funciones del ánima sensitiva, influida y trastornada por las actividades del alma vegetativa y de sus órganos. El espíritu, todavía no sumamente refinado, sube al cerebro. Sin embargo, los vapores son suficientemente claros para no oscurecer completamente los sentidos interiores. La imaginación es todavía capaz de producir imágenes diversas, o sea, caóticas. Hay que recalcar que Sor Juana describe esencialmente la etiología de un sueño causado por procesos corporales, un sueño que no tiene un significado profundo. La siguiente descripción detallada de la visión de la búsqueda de la verdad es una mera ilusión. El sueño es sueño. Así como en el macrocosmos, la noche aspira vanamente a las estrellas, el cuerpo como microcosmos intenta vanamente separarse de su base material. Bueno, el alma, no el cuerpo. En realidad, el ánima se observa a sí misma. Cito, aquella contemplaba, participada del alto ser centella. En la búsqueda del conocimiento subyace una reflexión que culminará al final del poema en el centellar del yo. El ascenso y la búsqueda de la verdad como viaje fracasan. porque cuando el alma alcanza la elevación inmensa, el punto de la pirámide, resulta que el ascenso platónico o místico no produce la unión con lo divino. Vencida, estupefacta e intimidada, el alma se recoge. A la comprensión, no que entorpecida con la sobra de objetos y excedida de la grandeza de ellos, su potencia retrocedió cobarde. El alma trata de nuevo de adquirir conocimiento, esta vez por vía racional. Subiendo la escala del ser de las cosas, Otra vez, la inmensidad de la tarea la frustra. En estos versos parece manifestarse un escepticismo radical. El sueño ya no revela conocimiento sobre el universo, y el yo no se conoce a sí mismo ni se autoafirma. El fracaso, desde luego, no es total. La última figura de la transgresión de las limitaciones del naturales del hombre es Auriga, lativo del ardiente carro Faetón. El hijo de Helios es un mito clave para la literatura del siglo de oro. La aparición del mito de Faetón al final del viaje onírico fracasado e inmediatamente antes de la vuelta a la tierra y al mundo del día y del desvelo nos ofrece la clave para la comprensión del texto. A diferencia de las otras figuras de la transgresión que presenta Sor Juana, Faetón es consciente de su caída. De esta manera es el tipo o modelo pernicioso ejemplar, de la fama inherente al fracaso y, a la devastación. El ánimo arrogante que el vivir despreciando determina su nombre eternizar es su ruina. Glorias deletrea entre los caracteres del estrago. Por ello, Faetón es el tipo de la poetisa, el antitipo que osó tratar una materia tan intricada como el sueño y sus bases psicosomáticas, sus implicaciones teológicas y epistemológicas, y esto en un estilo que compite con Góngora, aspirando a conseguir la fama en el fracaso. En la parte final, Sor Juana describe cómo la noche da paso al día, conforme la naturaleza despierta de su sueño muerte. Es un proceso inverso del adormecimiento, los vapores de la digestión se disipan al amanecer, ya no impiden la mente, y del cerebro ya desocupado los fantasmas huyeron, y como de vapor leve formadas en fácil humo, en viento convertidas, su forma resolvieron. En el momento en que el alma decide seguir el ejemplo de Faetón, el viento disipa los fantasmas oníricos. El despertar se produce cuando los primeros rayos del sol alcanzan la tierra. El poema culmina en la emergencia de la voz poética como yo. Consiguió al fin la vista del ocaso. Mientras nuestro hemisferio, la dorada ilustraba del sol, madeja hermosa, que con luz judiciosa de orden distributivo, repartiendo a las cosas visibles sus colores, iba y restituyendo entera a los sentidos exteriores su operación, quedando a luz más cierta el mundo iluminado y yo despierto. En el mundo alumbrado con luz más cierta, despierta el yo. Aparece no solamente como yo poético neutral, sino como yo femenino concreto, Sor Juana de la Cruz. El lector se da cuenta de que Sor Juana misma emprendió el viaje a las esferas o que tuvo una forma de pesadilla. La etiqueta de pesadilla parece justificada, pues la búsqueda del conocimiento en el interior que promete la entrada en las altas esferas de la verdad ha fracasado. Con el despertar, el yo se encuentra otra vez en la basis pyramis tenebrae de la figura P, sometido a la alteritas y la alienación. Empero, en una resemantización conceptista, este reino de la sombra es el día alumbrado, en el que los sentidos son capaces de operar sin impedimento de los vapores del sueño y en el que el yo se reconoce a sí mismo. La alienación de lo divino coincide con la centella del yo que, casi triunfante, gana autoconciencia y acceso al mundo material. La búsqueda del alma platónica o mística se revela como sueño y se supera estéticamente. En el mundo sensorial y alumbrado del reino de las tinieblas de lo material aparece como punto de la pyramis lucis el yo, como punto de la autoconciencia que es capaz de comprender con sus sentidos el mundo material presumiblemente oscuro. Al final del primer sueño, Sor Juana presenta un nuevo fundamento epistemológico en analogía a la noción de la mente humana formulada por el filósofo inglés John Locke en su Essay Concerning Human Understanding. Y lo ven aquí, es el mismo, casi el mismo año en que se publicó El sueño de Sor Juana. Según Locke, el yo es that conscious thinking thing, whatever substance made up of whether spiritual or material, simple or compounded, it matters not, which is sensible or conscious of pleasure and pain, capable of happiness or misery, and so is concerned for itself as far as that consciousness extends. Al igual que Descartes, Locke postula una radical distinción entre yo y el mundo, pero a diferencia del francés, recusa la existencia de ideas innatas. Nuestra comprensión del mundo se basa, dice Locke, en las impresiones sensoriales que se imprimen en la mente como una tabula rasa. En su monumental estudio Sources of the Self, The Making of Modern Identity, Charles Taylor ha denominado la reflexividad de Locke que permite a la mente comprenderse a sí misma como objeto, como punctual self. El sujeto puntual es capaz de reflejar sus pensamientos, su voluntad, sus deseos, como si fueran exteriores al yo, siendo estos manipulables por él mismo. Este yo no tiene extensión, o sea, es puntual, descriptible solamente en relación a otros objetos. Sin duda, Sor Juana habría rechazado las ideas e implicaciones de la filosofía de Locke, pero su poema tiene una lógica independiente de la intención del autor. En el primer sueño no se niegan las ideas innatas explícitamente, pero no son accesibles al sujeto, son quizá resultado de trastornos digestivos. Al final de la visión ilusoria, cuando o incluso antes de que se llegue al punto de la pirámide de tinieblas, aparece en una coincidencia oppositorum el yo puntual, que explora y comprende mediante sus sentidos exteriores el mundo material, reconociendo la centella de la autoconciencia reflexiva. En este momento, el mundo sensorial se convierte, en palabras de Taylor, en una fuente del yo, mientras que lo onírico se divorcia de la realidad, convirtiéndose en un lugar del no yo, o sea, en el lado oscuro del yo fuera de la racionalidad. El primer sueño es un texto que no solamente emula al genio conceptismo del conceptismo Góngora, sino que también hace alarde de los conocimientos científicos de la autora. Mientras que triunfa como poetisa, los conocimientos cosmológicos e incluso epistemológicos transportados por el poema son tradicionales y no igualan a lo que en el espacio protestante se podía pensar y representar. Sin embargo, el sueño demuestra también que la forma literaria, la poesía conceptista, no era meramente ornamento, sino una forma de pensamiento, un vehículo para la constitución de nuevas formas de la subjetividad y de la instrumentalización y manipulación del mundo objetivo. En el primer sueño de Sor Juana observamos el paso vertiginoso desde el vicio del saber divino, su fracaso y un momento de escepticismo radical a la centella del yo consciente de sí misma frente al mundo. Gracias.